Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este jueves en Mediodía COPE Vigo tendremos con nosotros a la vicerrectora de alumnado de la UVigo, Natalia Caparrini, con la que vamos a hablar de la selectividad que ya está a la vuelta de la esquina. Después hablaremos de ansiedad y de una solución tecnológica de una empresa española que nos ayudará a liberarnos del estrés. Y por último tendremos con nosotros al alcalde de Porriño, Alejandro Lorenzo, que esta mañana ha estado en un centro de formación profesional de Vigo acompañando a los alumnos de un obradoiro de empleo organizado por el concello. Escuchas Mediodía COPE Vigo en el 87.8 de FM, en nuestra página web y también en la aplicación móvil de COPE. Saludos de José Jardón y también de Rodrigo Rodríguez, que está al mando de la técnica. Dentro de muy poco tiempo, concretamente el 7, el 8 y el 9 de junio, se celebran en Galicia las pruebas de la VAU, la conocida anteriormente como selectividad. Y muchos de los alumnos que aprueben y consigan llegar a la universidad estudiarán aquí en nuestra ciudad o en los distintos campus que componen la Universidad de Vigo. Y para hablarnos de la EVAU, de las nuevas titulaciones, del futuro de la universidad, ya nos escucha Natalia Caparrini, que es la vicerrectora de alumnado de la Universidad de Vigo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
En primer lugar, Natalia, quería preguntarte por la previsión de plazas que se van a cubrir en este curso 22 y 23 y también si tiene la Universidad de Vigo nuevas titulaciones, nuevos grados.
Pues mira, en cuanto al número de alumnos, bueno, eso depende un poco de la oferta que nosotros tenemos en la Universidad de Vigo. Entonces, rondan las 3.500 plazas y este año tenemos novedades de dos grados que se implantan por primera vez aquí en Galicia y en la Universidad de Vigo, ¿no? Que amplía pues la oferta de plazas de la Universidad de Vigo, que son inteligencia artificial con 50 plazas y que va a estar vinculado a la Facultad de Informática en el campus de Orense, y relaciones internacionales, que va a disponer de 22 plazas y que, bueno, va a estar vinculada a una facultad de reciente creación, que es la de la Facultad de Relaciones Internacionales.
Y precisamente habéis optado por estos grados porque entiendo que seguramente cada vez tienen mayor demanda, sobre todo por sus salidas laborales, que prácticamente sí, las personas que estudian este tipo de grados o másters salen con trabajo.
Sí, son unas titulaciones de grado que van a tener mucha demanda, esperamos que sea así, y precisamente por eso, ¿no? Porque son, bueno, pues de temáticas muy muy de vanguardia, ¿no? Por así decirlo.
Sin embargo, Natalia, habrá titulaciones, habrá grados que cada vez tienen más problemas para cubrir sus plazas por la poca demanda laboral o por el poco atractivo.
Hay algunas titulaciones que un poco, bueno, que su trayectoria es de que no llegan a cubrir las plazas, lo que pasa que son grados que a priori no están en peligro de desaparecer, ¿no? Porque, bueno, están haciendo, o estamos desde la universidad haciendo actividades un poco para difundir esos grados y realmente, pues bueno, a lo mejor no tiene tanta demanda, pero no porque no sean necesarias esas egresados, ¿no?, que ponemos en la sociedad. Entonces, con probabilidad de que desaparezcan por no cubrir plazas, a día de hoy no hay ningún grado en la universidad.
¿Los menos demandados que tienen que ver con humanidades y ciencias sociales?
Pues hay un poco de todo, la verdad, porque hay, sí, porque hay algunos también de ingenierías que son menos demandados y también, por otro lado, también en ciencias sociales, o sea que es un poco variado, no hay una tendencia clara, ¿no?, de un ámbito de conocimiento.
Y en los perfiles más tecnológicos, ¿se sigue observando esa brecha de género, que hay muchísimos más hombres que mujeres estudiándolos?
Pues sí, la verdad que a pesar de todas las iniciativas que se llevan a cabo, no solo desde la universidad, sino desde muchísimas organizaciones, instituciones, pues los números todavía no terminan de revertir, ¿no? También es verdad que se están haciendo acciones encaminadas a niñas y niños muy jóvenes, por lo tanto a lo mejor todavía no vemos los resultados, ¿no? Pero a día de hoy la brecha persiste en las ingenierías, en la Universidad de Vigo igual que a nivel nacional, ¿no? La media más o menos es de 30% mujeres frente al 70% hombres, ¿no? Y en algunos grados se acentúa muchísimo más esas diferencias, ¿no?, en algunas ingenierías.
Y también hay algunos grados, como creo que educación infantil e enfermería, por supuesto que se invierte en las tornas, que hay muchísimas más mujeres que hombres.
Sí, efectivamente, son tendencias que por mucho que se hagan acciones de sensibilización, de que cualquier titulación tiene cabida para o es independiente del género, pues tradicionalmente se asocian, no sé por qué, las carreras vinculadas a la educación y al cuidado a mujeres y las ingenierías a hombres, ¿no? Y parece que es difícil romper esa tradición.
De todas las maneras, es una dinámica que creo que ya empieza en los centros de secundaria y primaria,
sí, decantan
más por la rama de ciencias, la rama de tecnología o la rama de humanidades. Y
sí, por eso
hay una segregación por géneros.
Sí, y los estudios dicen que además, efectivamente, como dices, es desde muy pequeñitos, ¿no? Por eso las acciones que se están haciendo ahora en todos los ámbitos van dirigidas pues a niños y niñas, que estoy hablando pues de quinto o sexto de primaria, ¿no? Para que desde esas edades pues no tengan esos estereotipos, ¿no? Que seamos capaces de romperlos.
Y Natalia, una última pregunta. Desde tu experiencia, los alumnos que llegan desde los centros de secundaria, ¿tienen cada vez menor nivel, como afirman algunos, o el nivel es parejo y podemos decir que los alumnos de hoy están tan preparados o mejor que los alumnos de hace 20 años, cuando todavía asistía al BUP, o más de 20 años realmente?
Yo realmente no noto esa diferencia con el paso de los años. Yo creo que los alumnos que tienen interés pues son buenos estudiantes y tienen un nivel perfectamente para acceder a la universidad, y otros alumnos pues que tengan menos interés pues a lo mejor tienen un nivel inferior, pero es una cuestión, yo creo, de interés, no de capacidad, ¿no?, o de preparación. Yo a priori no noto unas diferencias por mi experiencia personal, ¿no?, como docente.
Natalia Caparrine, vicerrectora de captación de alumnado de la UBIGO. Muchas gracias por atendernos y un saludo.
Nada, a vosotros muchas gracias.
Vamos ahora a hablar de salud y de una empresa española, concretamente de Asturias, que después de varios años de investigación ha creado una innovadora unidad de regeneración celular que está ayudando a mejorar el descanso de miles de personas. ¿No es así, Rodrigo? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jardón. Así es, este invento fruto de un gran trabajo de I+D de la empresa española BIOW convierte nuestra habitación en una especie de espacio regenerador que nos ayuda a descansar mucho mejor y consigue, sin efectos secundarios, mejorar nuestra respiración y nuestra calidad de vida.
Y para explicarnos más sobre este innovador sistema ya nos escucha Adolfo Albistur, que es director de comunicación de BIOW. Hola, muy buenas tardes, Adolfo, ¿qué tal estás?
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Adolfo, ¿cómo funciona esta unidad de regeneración celular?
Pues mira, BIOW lo que hace es una máquina, que es lo que nos demos cuenta de lo que es, una máquina que no tiene ningún tipo de instalación, se coloca en la habitación y lo que va a hacer dos cosas fundamentalmente. Una, va a eliminar totalmente todo tipo de virus y bacterias de lo que es la habitación y las nanopartículas, que son factores patógenos muy dañinos para nuestra salud. Y por otro lado va a generar un aire ionizado que se llama, que es para que nos hagamos una idea como si estuviéramos en la montaña, en el mar, ese aire que se genera ahí. Eso va a hacer que al respirarlo, al entrar por la piel, por nuestro cabello, nuestro cuerpo lo vea como algo muy positivo y sirva para eso, para regenerar nuestras células, para que descansemos mejor, para que no tengamos, por ejemplo, ronquidos si roncamos, las apneas del sueño, las alergias, gente con EPOC, con asma, todo eso va a mejorar muchísimo gracias a ese aire que genera BIOW.
Oye, Adolfo, ¿y cuánto tarda en mostrar su eficacia BIOW?
Pues realmente al primer segundo día ya de estar durmiendo en nuestra habitación, porque simplemente es dormir, descansar y respirar, pues vamos a notar una mejoría importante. ¿Por qué? Porque al día siguiente nos levantamos muy bien, con mucho ánimo, porque BIOW además afecta directamente a lo que son las mitocondrias, es decir, la parte de energía de nuestras células, con lo cual al día siguiente, al haber descansado bien y al estar más enérgicos, pues nos levantamos mucho mejor y se nota rápidamente.
¿Y para qué patologías, Adolfo, es más útil BIOW, este dispositivo de regeneración celular? ¿En qué nos ayuda?
En primer lugar, primer lugar, las respiratorias, ya que son las que aquellas que afectan más directamente todo lo que es el aire que respiramos, ¿no? Pero también estamos hablando de asma, de apneas, de POC, de gente que usa el CEPA, de gente con alergias, pero también a las circulatorias, ya que vio al generar esa oxigenación, cuando pasa la hemoglobina por nuestra sangre, hace que vaya mucho más oxigenada y que baje las inflamaciones. Y también, claro, evidentemente para el dolor, ¿no? O sea, respiratorias, circulatorias y todo tipo de dolencias.
¿Es fácil su instalación? Estamos hablando de una unidad de regeneración celular. A muchos pues nos sonará incluso a chino. ¿Este dispositivo es fácil de utilizar en nuestros hogares, en nuestras casas?
No tiene instalación. Hay que además decir que es un diseño muy bonito, no tiene instalación, ni de 60 centímetros, es decir, que es bastante cómodo, se puede colocar incluso algo encima de él, o sea, no tiene instalación ninguna. Además, hay que decir que no gasta prácticamente nada, ya que se trata de un motor de levitación magnética, es decir, no tiene prácticamente consumo y no hace nada de ruido, ya eso es muy importante. Es un flujo laminar, es decir, es como un aire muy agradable, que no es el turbulento de un aire acondicionado, y eso hace que al respirarlo pues nos ocurra pues todo esto tan positivo, pero instalación no tiene ninguna.
Es decir, que lo tenemos en nuestra habitación, no lo escuchamos para nada, consume muy poco y además nos está ayudando sin ser nosotros conscientes, en definitiva.
Sí, además hay que decir que es completamente físico, no es nada químico, es decir, lo único que está haciendo es limpiando toda la atmósfera en nuestra casa, porque puede llegar hasta 120 metros cuadrados, limpiando toda la atmósfera en nuestra casa y generando ese aire ionizado, ese aire tan positivo para nuestra salud.
¿Y a qué número de teléfono tenemos que llamar para obtener toda esta información?
Pues mira, el teléfono gratuito que os vamos a dar para que ahí os vamos a explicar bien todo, nos explicáis vuestras patologías y os explicamos bien. Teléfono gratuito de BIO, 900-730-122. Repito despacito, tomar nota, 900-730-122.
Apuntado queda.
Adolfo Albistur, director de comunicación de BIO, gracias por atendernos una vez más. Y nosotros te recordamos que si quieres más información sobre BIO, puedes llamar, como bien decía Adolfo, al número de teléfono 900-730-122. Adolfo, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias, un abrazo enorme. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. COPE Vigo 87.8 FM.
En los últimos años, la economía verde y sostenible ha cobrado cada vez más protagonismo en todos los sectores de nuestra economía. Uno de los que tiene más peso en nuestra ciudad es, desde luego, la hostelería, que también se está adaptando a esta filosofía de negocio respetuosa con el medio ambiente. Es aquí donde surge Hostelería por el Clima, una iniciativa impulsada por la entidad sin ánimo de lucro ECODE y por Coca-Cola, que tiene como objetivos avanzar en el proceso de descarbonización de sus establecimientos y avanzar también en la lucha contra el cambio climático. Y para darnos más detalles de este proyecto ya nos escucha al otro lado del teléfono Pablo Barrenechea, él es director de Acción Climática de ECODE. Pablo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué consiste esta iniciativa verde y cómo actúan los establecimientos hosteleros adheridos a esta campaña que ponéis en marcha junto a Coca-Cola?
Pues Hostelería por el Clima lo que busca es poner en valor las acciones que realiza la hostelería en su día a día y que tienen como objetivo pues mejorar sus negocios y tienen como posibilidad que se desarrolle a través de ese objetivo la reducción de las emisiones y, en definitiva, la lucha frente al cambio climático. Lo que buscamos es, a través de una plataforma que genera una comunidad virtual, actuar e implementar el Acuerdo de París en el sector de la hostelería del Estado español.
¿Cuántos negocios han unido ya a Hostelería por el Clima?
Pues a nivel nacional hay más de 2.000 establecimientos adheridos a Hostelería por el Clima. En el caso de Galicia son ya más de 280 establecimientos los que se han adherido. Y como decía, lo que buscamos es que cada establecimiento defina qué acciones de su día a día está implementando y que se puede integrar dentro de una hoja de ruta hacia la descarbonización del establecimiento y ponerlos en valor para que sean un ejemplo a otros establecimientos y también a los usuarios de los mismos, ¿no?
¿En Galicia todavía estamos lejos de una hostelería sostenible y verde o se está avanzando en cuanto a este tema?
Nosotros estamos convencidos con los datos que tenemos que se está avanzando. Lo que vemos es que en muchos casos el sector de la hostelería ya está desarrollando acciones frente al cambio climático que obviamente ha puesto en marcha para reducir los costes de su negocio o para ser más eficientes desde el punto de vista económico o para ofrecer un mejor servicio. Nosotros lo que nos fijamos es que muchas de estas acciones tienen una contraprestación que es la reducción de emisiones, obviamente generadas por la reducción de los consumos energéticos o los consumos de agua o la mejora en determinados procesos vinculados a la gestión de los residuos, por ejemplo, ¿no? Yo diría que el sector de la hostelería, desde nuestra experiencia, ya está implementando acciones frente al cambio climático. Lo que tiene que es avanzar en el proceso de mayor ambición en algunas de ellas.
¿En qué aspecto encontráis mayores carencias medioambientales de respeto por el planeta en los negocios que participan?
Bueno, fundamentalmente hay dos cuestiones que están muy vinculadas, por un lado, al propio negocio, y por otro al propio desarrollo de la hostelería, ¿no? Uno de ellos es la gestión de los residuos. El propio negocio hace que muchas veces dificulta una gestión más eficiente de los residuos. Y por otro lado hay que profundizar y avanzar en parte de la gestión energética, ¿no? Se hacen algunas cuestiones relevantes, reducen las emisiones, reducen los gastos de explotación, pero se puede avanzar y hay todavía muchísimo recorrido en la mayoría de los establecimientos.
¿Cuánto durará esta campaña? ¿Crees que perdurará en el tiempo?
Nosotros, nuestro objetivo, obviamente, es que perdure en el tiempo. ¿Por qué? Porque los propios procesos y objetivos que marca el Acuerdo de París son de largo recorrido. Obviamente, todos los procesos de descarbonización de la economía, cuanto antes sean con mayor ambición, mejor. El Acuerdo de París habla del año 2050, objetivos de reducción en el año 2030, todo lo que sea acelerar estos objetivos y estas fechas, pues es mejor, ¿no? Pero evidentemente cambios significativos y cambios en los modelos pues requieren tiempo, ¿no? Y en ese sentido, como comentaba, el propio Acuerdo de París, los compromisos del Estado español respecto a la Unión Europea con sus objetivos de reducción están hablándonos de fechas 2030-2050.
Pablo Barrenechea, director de Acción Climática de CODE, muchísimas gracias por compartir estos minutos aquí en los micrófonos de COPE Vigo.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
El recambiazo de Acer en Recambios del Campo está de vuelta. Del 1 al 31 de mayo, por compras superiores a 100 euros en artículos sujetos a promoción, un 10% de descuento. Participa en el sorteo de Pack Regalo. Infórmate en recambiosdelcampo.com. El recambiazo en Recambios del Campo.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y ahora nos vamos hasta Porriño para hablar de empleo y de una iniciativa que va a permitir la inserción laboral de varios vecinos de la localidad. Me refiero a Porriño Emprega, un obradoiro impulsado por la Xunta y también por el Concello, en el que participan 20 alumnos que se están formando de forma teórica y práctica en construcción y carpintería. Alejandro Lorenzo, alcalde de Porriño, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes.
¿Cómo marcha a tu momento este obradoiro de empleo?
Bueno, pues su obradoiro de empleo se está cumpliendo, tanto cada uno de los módulos existentes, tanto carpintería como albañilería, bueno, pues intentamos con todas las posibilidades que existen a nivel laboral, pues intentar conseguir a inserción laboral, que es el objetivo principal, con eso después de formarse, pues poder conseguir ese objetivo final de la empleabilidad de todos los que están formándose, pues así intentamos buscar iniciativas. Sí. Una de estas fue la que quisimos hacer también, pues visitar el Instituto Banquín Paz Andrade en Vigo para que, pues a través de esa especialidad que tienen de carpintería, enseñe un poco las posibilidades de después conseguir un ciclo a través de este radio de empleo. Consigue numerosas unidades de competencia, pero para completar ese ciclo faltan algunas de ellas, por eso también visitamos el centro.
Qué importante, alcalde, son estas iniciativas como este laboratorio de empleo para obtener una formación regrada que les permita a estos alumnos obtener después un trabajo, por ejemplo, en un sector de construcción que está demandando desde hace mucho tiempo personal formado.
Pues sí que están buscando gente cualificada, no solo que tenga la profesión así o también la cualificación, sino también a posibilidad de tener pues un estudio de grado. En este caso, pues o Radio de Empleo y da esa posibilidad de una formación que fan un total de más de 1.400 horas, y por eso a través de ahí pues poder conseguir esa deseada pues empleabilidad de todos los trabajadores que fan estos obradoiros.
Y alcalde, por lo que falaches cos alumnos, ¿hay disposición para estudiar no futuro estes ciclos de formación profesional e seguir formándose?
Sí, está claro que sí. Está claro que las preguntas fueron ahí y existen posibilidades no solo de formarse para conseguir el ciclo final, sino ampliar ese ciclo y hacer también un ciclo superior, sino también otra posibilidad que existe de que hay algunos de ellos que también tengan la posibilidad de acreditar la experiencia profesional para conseguir las unidades de competencia totales que necesitan para acabar ese ciclo. Entonces hay muchas posibilidades, pero para eso está un servicio de orientación también del concello, es el propio también obrero de empleo, es el propio también centro en el que puedan ir y asesorarlos para que realmente que consigan ese deseado ciclo, esa deseada formación completa para adquirir un puesto de trabajo.
Además, máis alá deste obradoiro, tamén dispoñen dun portal de emprego que tampouco é moi habitual entre os concellos de Galicia e de España, contar cun portal de emprego propio.
Bueno, é un portal de emprego que xa no seu día, entre o ano 2010 e 2015, se conseguiu facer pois, que fora unha xencia de emprego. Esa xencia de emprego pois, que tiña numerosas aulas de formación, recordando hasta 22 aulas de formación, que bueno, nos últimos anos pois, esa aulas de formación non se impartiu ningún tipo de cursos, e máis, se destinou pois, a Escola de Música aí, que de alguma maneira ocuparan as distintas aulas, e sin levarse a cabo pois o fin que teñen esas aulas, non que intentar a formación en distintas especialidades. É algo que hai que retomar e algo que hai que volver outra vez a acreditar, outra vez a de alguma maneira homologar esas aulas para distintos cursos de formación, e esos cursos de formación que sean un pouco adaptados ás necesidades das distintas empresas que existen na nosa zona. E ese é o objetivo principal tamén do noso concello, conseguir a empregabilidade e a formación de todas as empresas empregadas do noso concello.
E alcalde, máis alá deste obradoiro de emprego, hoxe inauguran a Feira do Libro do Porriño.
Sí, pois pues, é unha edición máis da Feira do Libro que se inaugurará hoxe pola tarde na calle San Benito, en a que, bueno, pois pues, tendremos a disposición de toda a xente que nos visite pois pues, un montón de stands para que poidan disfrutar unha vez máis desta tradicional tamén Feira do Libro do Porriño.
Alejandro Lorenzo, alcalde do Porriño, graciñas por nos atender unha vez máis e moi boas tardes.
Boas tardes a vos.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986-44-3266, 986-44-3266.
COPE Vigo,
87.8 FM.
Rayando el sol.
Y cuando es prácticamente la 1:30 de la tarde, nosotros lo vamos a dejar aquí. Escuchas Mediodía Cope, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
No me has llamado, estoy desesperado. Son muchas lunas las que te...
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.